Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Gran voz de trompeta.
Solo tres. Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio Eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 1 y 2. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 y 2. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego fui en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Lo que en verdad es el rapto o arrebatamiento. Ese será el tema sobre el cual estaré disertando en esta ocasión. Lo que en verdad es el rapto. Para el desarrollo de este tema, estaré tomando otras escrituras, aparte de las que he leído del Nuevo Testamento. Además, estaré tomando algunos extractos o escrituras del Eterno Testamento, que es el mensaje del profeta mensajero William Marion Branham. Ser tomados y recogidos a Cristo es lo que en verdad es el rapto o arrebatamiento. Este rapto o arrebatamiento nada tiene que ver con gente desapareciéndose y sepulcros siendo abiertos y gentes saliendo por millones, como enseña la iglesia denominacional. Nada tiene que ver con aviones estrellándose, autos descontrolados, trenes descarrilados, como lo está enseñando la iglesia nominal y como lo ilustra un cuadro sobre el rapto, el cual está completamente errado. Es una total falsedad. Así lo creíamos todos, hasta que vino el Hijo del Hombre por segunda vez y nos sacó de ese y muchos otros conceptos erróneos. Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra, hallará revelación, hallará conocimiento verdadero del plan y propósito de Dios respecto al rapto o arrebatamiento. Jesús, como el primer Hijo del Hombre manifiesto en la tierra plenamente, dijo que cuando el segundo Hijo del Hombre viniera, no habría fe en la tierra, no hallaría fe en la tierra, no hallaría nada de revelación genuina de la palabra. Él tendría que producir esa fe, esa revelación, ese conocimiento, porque eso es lo que es fe, revelación, conocimiento. Pero también él sabía que para que esa fe, esa revelación fuera recibida, eso debía acontecer fuera de los sistemas denominacionales, no dentro de sistemas denominacionales. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 3 y verso 20 encontramos al Hijo del Hombre, ese ángel mensajero, llamando a la puerta de la Odisea, a la parte afuera de la iglesia, movimiento pentecostal de este último tiempo, llamando a la simiente que estaba ahí dentro o está ahí dentro, pero sin verdadera fe, sin el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Ahora mismo aún lo está haciendo. Esto tomó lugar en el ministerio de restauración y precursión del séptimo ángel o mensajero William Marion Branham, como Elías, de 1946 a 1962. Y ahí, en ese tiempo, él aún ministraba como ángel terrenal, sonándole la trompeta a la séptima edad de la iglesia, la edad de la Odisea, edad pentecostal. Y fue como ángel mensajero terrenal que él precursó la segunda venida de Cristo con el espíritu y virtud de Elías. Ahora, esa precursión comenzó desde que el Señor le apareció en el pilar de fuego el día 11 de junio de 1933 en las márgenes del río Ohio, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Pero su mensaje como trompeta de restauración se inició en el año 1946, por el mismo tiempo que la bandera de David fue enarbolada en Israel. Desde el día 11 de junio de 1933 hasta febrero 23 de 1963, que predicó el mensaje titulado Puerta en la Puerta, ese fue el período de la precursión. Ahora, en Apocalipsis capítulo 3 y verso 20, el mensajero está a la puerta de la séptima edad de la iglesia, la edad pentecostal, y él está a la salida, a la entrada de la iglesia, que es donde él espera que por ahí mismo salgan aquellos que habrán de recibir su palabra, aquellos que habrán de recibir su mensaje final. La puerta de entrada está situada al comienzo de la edad, la salida al final de la edad. Esto es como el caso del arca de Noé, que solo tenía dos puertas, una de entrada y otra de salida. La puerta de entrada estaba en el primer piso, la de salida estaba en el tercer piso, junto al techo. Y todo esto simboliza o tipifica lo que en el orden espiritual ha sucedido hoy. Salimos de la edad terrenal de la Odisea y entramos a la edad celestial de la palabra. Por supuesto, los que hemos dejado la denominación. Solo hay tres pasos a seguir: o virar hacia atrás, o quedarse dentro, o salir fuera por la puerta que da a la edad celestial, la edad de la palabra en la que estamos. Y al salir fuera, automáticamente se encuentra con la puerta a la edad celestial. Pero tiene usted que salir. Una puerta a la puerta fue un gran mensaje del profeta mensajero. Y ese fue el título del último mensaje predicado a la edad de la Odisea por ese ángel precursor, William Marion Branham, como precursor de la segunda venida de Cristo. Y esto fue en febrero 23 de 1963. El día 28 de febrero, a las 6 y 10 de la tarde, fue la venida de Cristo por segunda vez. Y ahí es que da comienzo la edad celestial. Tenemos esa fotografía de Cristo descendiendo del cielo por segunda vez, su segunda venida. Y ese ángel mensajero terrenal de la séptima edad de la iglesia se encontraba precisamente en el lugar en donde se manifestó la señal del Hijo del Hombre, de Mateo 24:30 y Apocalipsis capítulo 10 y verso 1. En ese día 28 de febrero de 1963, a las 6 y 10.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Del atardecer. Y esto tomó lugar en el Monte Sol Poniente en Flagstaff, Arizona, Estados Unidos de América. Y a esto es que hace referencia el profeta mensajero William Marion Branham en el mensaje Brecha, sellos, página 59. Dice así, y citamos: ahora, recuerde, el séptimo ángel estará sobre la tierra en el tiempo de su venida, así como Juan estaba predicando su mensaje cuando vino el Mesías. El séptimo ángel, como el ángel terrenal, precursó la segunda venida de Cristo, que es el ángel fuerte de Apocalipsis 10:1, que no es un hombre, sino Dios mismo. Y es eso precisamente lo que se nos revela en el mensaje Brecha en la página 59 de los sellos. Que el séptimo ángel mensajero William Marion Branham estaría en la tierra y en el lugar preciso al tiempo de su venida, la segunda venida de Cristo. Y así aconteció. Cristo es Dios, no un hombre. Esto no es asunto de hombre precursar a otro hombre, sino un profeta mensajero precursar a Cristo la palabra. Es más bien un profeta que es un hijo de hombre precursando a Dios hasta que Dios se hace carne en ese mismo hombre. Es siempre el espíritu ministerial de Elías en hombres precursando a Cristo, que es Dios. Juan, el hombre en el espíritu y virtud de Elías, con esa unción ministerial precursó la primera venida de Cristo. William Marion Branham, el hombre, con y en el espíritu y virtud de Elías, con esa unción ministerial precursó la segunda venida de Cristo. Y esa segunda venida de Cristo tomó lugar en el mismo hombre que fue el precursor, el profeta mensajero William Marion Branham. Y otro hombre en quien estará la unción ministerial Elías por quinta vez será el precursor de la tercera venida de Cristo. Ese espíritu y virtud de Elías es una unción de restauración de la palabra y precursión de Cristo en plenitud. Solamente en la primera venida de Cristo, el precursor y el precursado vinieron en cuerpos distintos. Juan, el tercer Elías, precursó a Jesús. En la primera venida de Cristo, en Juan el hombre, estuvo el espíritu y virtud de Elías, precursando a Cristo, a Dios en carne humana. En la segunda venida de Cristo, tanto el espíritu ministerial de Elías como precursor, como el Espíritu Santo en pleno, estuvieron en el mismo hombre, William Marion Branham. Pero en la tercera venida de Cristo estará en el mismo hombre las tres unciones ministeriales: la unción ministerial Moisés, la unción ministerial Elías y la unción ministerial de plenitud, Jesús. Y esta es una de las cosas simbolizadas y tipificadas en el monte de la transfiguración, Mateo 17, versículos 1 al 8. Ahí está el orden de su venida: Jesús, Elías, Moisés. Y precisamente ese pasaje de la Escritura lo llamó el profeta mensajero William Marion Branham el orden de su venida: Jesús, Elías y Moisés. En Jesús fue la primera venida de Cristo. En Elías, William Marion Branham, la segunda venida de Cristo. Y en Moisés, el mensajero final, la tercera venida de Cristo. Por eso Moisés, por fe, por revelación, dijo: profeta como yo, de entre vuestros hermanos os levantará el Señor, como a mí, a él oiréis. Deuteronomio 18, 18. Y eso está a punto de cumplirse hoy. Israel no oyó ni a Jesús ni a Abraham. Abraham, porque Dios le impidió ir a ellos, pues no era el señalado para ello. Pero a ese tercer mensajero de la tercera venida de Cristo, en quien estará la unción Moisés, a ese sí ellos oirán y aceptarán. Ellos sabrán que es el espíritu y virtud Moisés en ese hombre. Pedro, Jacobo y Juan, subiendo al monte con Jesús, son un tipo de la novia genuina, iglesia genuina, subiendo a la edad celestial, siendo tomada y recogida a Cristo. Monte es tipo de reino. Ellos subieron a la edad del reino, que es la misma edad celestial en la cual estamos, que es la misma dispensación del Espíritu Santo, la dispensación vigente ahora mismo. Y eso es el rapto, o arrebatamiento, o tomados a él, o recogidos a él. ¿Entienden ustedes ahora por qué el rapto es una revelación espiritual? Ahora, en San Mateo 17:4 encontramos la sugerencia denominacional de Pedro. Hagamos aquí tres pabellones, tres capillas, una para ti, Jesús, una para Elías y otra para Moisés. Y eso fue un espíritu denominacional el que tomó a Pedro, y de Pedro pasó a Jacobo y a Juan, pero Jesús lo paró allá y lo parará acá, entre su pueblo, si esto aconteciere. Y nosotros hoy, estando en la cúspide del monte, en la edad del reino, no nos van a tomar esos espíritus denominacionales. Esa sugerencia de haberla permitido el Señor hubiera significado un retroceso fatal a la ley de nuevo. Y eso lo revela el cuarto Elías, William Marion Branham, en Revelación capítulo 4, parte 1, página 33 y párrafo 172, que dice, y citamos: y Pedro dijo, hagamos aquí tres pabellones, tres templos o tabernáculos, y dejemos algunos irse bajo la ley y otros irse bajo la gracia. Hasta aquí la cita. En otras palabras, irse a la ley y a la gracia, las edades de la iglesia, y así están prácticamente todos, en la ley y la gracia, dispensaciones pasadas que están obsoletas y sin razón de ser. Jesús sabía lo que significaba aquel cuadro del monte Tabor o monte de la transfiguración, pero no así Pedro, Jacobo y Juan. Ellos no lo entendieron. Y fue por eso que trajeron la sugerencia eclesiástica de levantar allí tres capillas. Sí, tres capillas denominacionales, una protestante, una evangélica y una pentecostal. Ellos no sabían que allí se cumplía lo que el Señor Jesús les dijo unos 6 días antes en Mateo 16:28. Escuchemos: de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y eso exactamente era lo que se cumplía allí en la cumbre del monte Tabor. Esa reunión en el monte Tabor de Jesús con Pedro, Jacobo y Juan, y Moisés y Elías, cumplía Mateo 16:28. Ahí están ellos en figura, en el reino, edad del reino o edad celestial, en el gran tipo y ensayo del orden de su venida. Pero la sugerencia denominacional de Pedro, les echó a perder a él y a Jacobo y a Juan la gran bendición de ver el orden de su venida. Estando aún Pedro predicando su sermón denominacional, una nube de luz los tomó y les cubrió, separó de la sublime escena que allí estaban. Y Dios habló y dijo: Este Jesús es mi Hijo amado, en quien me complazco morar, a él oíd. Él es mi tabernáculo, él es mi trono, él soy yo. Él es el que tiene el mensaje de la hora, a él es que hay que oír. Haced todo lo que él os dijere. El verso 6 dice: Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Verso 8: Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Jesús era el mensajero, y solo él tenía el mensaje de la hora, y solo él había que oír. A nadie más, no importaba qué pedigrí tuviera el otro que fuera. Volvamos ahora a Revelación, capítulo 4, parte 1. Mensaje traído por el profeta para completar el cuadro. Dice, y citamos: Aún estando ellos hablando, una voz habló y dijo: Este es mi Hijo amado, oídle. Y cuando ellos miraron, solo vieron a Jesús, y todo fue derramado en uno. Oh, él era la luz, la verdad, el camino, la puerta, la vida, el arco iris, todo. ¿A dónde creen ustedes que se fueron Moisés y Elías? Ellos fueron a Jesús, y todo fue derramado en uno. Todo estaba en uno y estará en uno. Hasta aquí la cita. El espíritu ministerial Elías, el espíritu ministerial Moisés y la unción plena Jesús en un hombre, el mensajero de su tercera venida. Eso está por acontecer pronto. Estamos hablando sobre el tema, lo que en verdad es el rapto o arrebatamiento, porque eso es lo que es el rapto o arrebatamiento, ser tomados o recogidos.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
A Cristo, que es la palabra. La puerta que se abre en el cielo es la edad celestial, o edad eterna de la iglesia, según el mensaje, la estatura del varón perfecto, página 4. Apocalipsis 4:1 dice: Y después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Después de las edades de la iglesia, después de la dispensación de la gracia, después de la era cristiana, es que se abre la puerta en el cielo. Después de eso, lo que viene es la edad celestial o edad eterna de la iglesia, y en ella estamos. Y la edad celestial o edad eterna de la iglesia se desarrolla en la dispensación del Espíritu Santo, y en ella estamos desde febrero 28 de 1963. La dispensación del Espíritu Santo es la séptima dispensación y la tercera de las tres importantes dispensaciones, que son ley, gracia y dispensación del Espíritu Santo. La dispensación de la ley es conocida como la dispensación del Padre. La dispensación de la gracia es conocida como la dispensación del Hijo. Y la dispensación del reino, que es la dispensación del Espíritu Santo. Todo aquel que ha recibido este conocimiento y lo ha creído ha sido tomado y recogido a Cristo. Y eso es lo que en verdad es el rapto o arrebatamiento. En el mensaje titulado El Rapto y en la página 15 y párrafo 67 dice así el profeta: pero a la iglesia verdadera, la novia, el rapto es una revelación. Es revelado a ella. La verdadera novia de Cristo estará esperando por esa revelación del rapto. Y yo les digo, en esta mañana la tenemos. Y en la página 8, párrafo 37 dice: y entonces, si este rapto, el cual está aconteciendo, oh amigos, el cual está aconteciendo, palabras del profeta. Noten que mientras él está predicando el mensaje, el rapto, dice que está aconteciendo, está tomando lugar. Es decir, allí había creyentes siendo tomados y recogidos a Cristo. Y en el mensaje de los sellos dice el profeta que los truenos darán la fe para el rapto a la novia. Sabiendo nosotros que fe es revelación, fe es conocimiento, debemos entonces entender que la fe del rapto es la revelación o conocimiento verdadero del rapto. Es la revelación, el conocimiento de haber sido tomados y recogidos a Cristo la palabra. Algunos tenemos esa revelación y eso toma lugar en la segunda venida de Cristo. Ahí somos tomados y recogidos a Él, recogidos a Cristo, y Cristo es la palabra, recogidos a la palabra. Pablo dice en 1 Corintios 15:51 que el ser tomados y arrebatados a Él toma lugar al toque final de la trompeta. Y esa final trompeta comenzó a tocar precisamente desde marzo 4 de 1963 y aún sigue sonando. Y esa final trompeta, que es un mensaje final, lo predican dos profetas. Es un mensaje, dos mensajeros. Esa trompeta sonó y aún sigue sonando. Eso está claramente revelado en Apocalipsis capítulo 10. Los versos 1 al 7 tienen su mensajero. Ese es el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Los versos 8 al 11 tienen su mensajero. Ese es el cumplimiento de la tercera venida de Cristo. Ahí se cumplen la segunda y la tercera venida de Cristo. El primero de esos dos mensajeros de Apocalipsis 10, que son los mismos dos testigos de Apocalipsis 11:3, trae el mensaje, abre esa revelación. El segundo de ellos toma el libro ya abierto de la mano del primero y hace con ese mensaje lo mismo que hizo Pablo en el mensaje del Señor Jesús. Lo simplifica para que sea entendible. Una trompeta, pero dos trompetistas. Un mensaje, dos mensajeros, para darlo al pueblo en dos etapas de ministerios separados. Primera Tesalonicenses 4:16 dice: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuchemos lo que enseñó William Marion Branham, el profeta mensajero, sobre este versículo en el mensaje titulado El Rapto, página 29 y párrafo 135. Escuchemos: tres cosas sucedieron: una aclamación, una voz y una trompeta. Estas tres cosas tienen que suceder antes que aparezca Jesús. Jesús ejecuta todas las tres cosas cuando Él está descendiendo. Una aclamación. ¿Qué es una aclamación? Es el mensaje saliendo. Hasta aquí la cita. La aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios es exactamente la misma cosa. Y eso tomó lugar en la segunda venida de Cristo, cumplida en el profeta mensajero William Marion Branham. Los muertos en Cristo que resucitaron primero son sus hijos que estaban dentro de esos sepulcros denominacionales de la edad de la Odisea, una resurrección espiritual de entre esos malolientes sepulcros denominacionales de la edad de la Odisea, la edad pentecostal o movimiento pentecostal. Por el hecho de estar dentro de ese sepulcro, estábamos muertos, pero cuando se nos llamó de ahí a subir a la edad celestial, la edad de la palabra, y subimos, ahí resucitamos con Cristo e hicimos el rapto, fuimos tomados y recogidos a Él, a Cristo, y eso es lo que es el verdadero rapto o arrebatamiento. Hemos resucitado con Cristo, hemos subido a la edad celestial, fuimos tomados y recogidos a Cristo la palabra, hicimos el rapto. Eso es lo que en verdad es hacer el rapto o ser arrebatados. Y aún es tiempo de subir, hay tiempo aún para hacer el rapto. El recogimiento a Cristo está aún en proceso. Todavía hay tiempo de ser tomados a Él. Si usted es una simiente de Dios, aún puede ser tomado y recogido a Cristo. Y las vírgenes fatuas comenzarán a despertar cuando termine el tiempo de hacer el rapto. Ellas no han comenzado a despertar aún. Por lo tanto, estamos todavía en el proceso del rapto. Yo entiendo que aún hay simiente para el rapto, para ser tomados y recogidos a Cristo. El gran despertar de las vírgenes fatuas señalará el fin de ese gran proceso del rapto. El inminente tocar a la puerta por parte de las vírgenes fatuas es la señal de que el proceso del rapto habrá terminado. Segunda Tesalonicenses 2:1 dice: Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Noten, nuestro recogimiento a Él, y eso es lo que hacen los dos ángeles de Mateo 24:31, juntar, recoger. Ahora, 1 Corintios 15, 51 a 52 abarca la segunda y la tercera venida de Cristo. Ahí, en 1 Corintios 15, 51 a 52, habla de las dos cosas, resurrección espiritual y transformación física de los cuerpos. El rapto o recogimiento, ser tomados a Él, toma lugar en la segunda venida de Cristo. La transformación y resurrección física toma lugar en la tercera venida de Cristo. Esta tercera venida de Cristo está figurada o representada por Moisés en el monte de la transfiguración. Y él representa la resurrección y transformación de nuestros cuerpos. Elías representa a los que suben en el rapto, los que son tomados y recogidos a Cristo. Volvamos al mensaje El Rapto, página 33 y párrafo 157, que dice: La aclamación es un mensajero, con un mensaje preparando a la gente. La segunda es la misma voz fuerte de San Juan 11:38 al 44, con que llamó a Lázaro del sepulcro, juntando a la novia, y entonces la resurrección de los muertos, ve usted, para ser arrebatados con ellos. Ahora vigile las tres cosas que suceden. Página 34 y párrafo 158. Ahora, la tercera cosa es una trompeta, la cual es siempre la fiesta de las trompetas, llamando a la gente a la fiesta. Y esa será la cena de la novia, la cena del cordero, con la novia en el cielo, la edad celestial. Hasta aquí la cita. Noten que la aclamación es un mensajero con un mensaje, en este caso el profeta con un mensaje de plenitud, el mensaje de reclamación. Voz de arcángel fue la voz de la resurrección para resucitar del sepulcro denominacional a la novia y traerla a la palabra, y eso es lo que en verdad es el rapto o arrebatamiento. La tercera cosa es la trompeta llamando a la novia a la fiesta de la palabra, que es la cena de las bodas del...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Cordero en el cielo, que es la edad celestial, la edad de la palabra. Y es eso exactamente lo que el profeta revela en el mensaje titulado Revelación capítulo 4, parte 1, con relación al subir por esa puerta abierta en el cielo. Ahora, ¿cómo vamos a participar de una santa cena terrenal simbólica cuando la mesa está servida en el cielo, la edad celestial, la edad del reino, con una cena completa? ¿Cómo vamos a seguir en un bautismo simbólico en agua cuando tenemos el bautismo real en la palabra, en el cielo, la edad celestial? A esto es que se refiere el apóstol San Pablo cuando dijo en Gálatas 3:27, de Cristo estáis vestidos los que en Cristo habéis sido bautizados. De la palabra estamos vestidos los que en la palabra nos hemos inmergido. Cuando oímos la verdadera palabra y nos ponemos bajo el poderoso torrente emanado de la palabra, entonces estamos recibiendo el bautismo de la palabra, que es el verdadero bautismo. Cuando estamos en nuestro lugar de adoración y enseñanza de la palabra, estamos participando de la Santa Cena, una cena completa en la palabra. Hoy no nos bautizamos en ríos o estanques de agua literal porque estamos junto al mar de vidrio de Apocalipsis 4:6, el inmenso mar de vidrio de la gloriosa y bendita palabra de esta hora. Escuchemos, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ese mar de vidrio semejante al cristal es la misma edad celestial donde la palabra es pura y cristalina, libre de dogmas, credos, tradiciones, legalismos, sistemas denominacionales y mandamientos de hombres. Note que el mar de vidrio semejante al cristal está delante del trono donde hay uno sentado. Ese trono es el lugar de morada de Dios. El que está sentado en el trono es Dios. El trono es el mensajero, el mar de cristal. Frente al trono es su poderoso torrente ministerial de la palabra. El agua tipifica la palabra. Y qué gran torrente de la palabra tenemos hoy. Jesús fue el trono de Dios. Cristo estuvo sentado en ese trono por 3 años y medio, 1260 días. Y durante esos 3 años y medio o 1260 días fluyó de él ese mar de cristal, su glorioso mensaje. William Marion Branham fue el trono de Dios en esta tierra por 2 años 10 meses, 1020 días. Y durante esos 2 años 10 meses o 1020 días fluyó de él ese mar de cristal, su glorioso mensaje. Entended que Apocalipsis está escrito en símbolos. Dios instruyó a Juan a que lo escribiera así, para que nadie lo entendiera hasta el correcto tiempo en que había de ser entendido. Y así permaneció escrito a través de las edades de la iglesia, pero ya no está escrito en símbolos. Apocalipsis está revelado. Desde 1960 Apocalipsis empezó a ser explicado por el ángel mensajero William Marion Branham, primero de los dos testigos, únicos instrumentos escogidos de Dios para revelar ese libro de Apocalipsis. Y quedaron unos cuantos símbolos que serían dilucidados y dados a conocer en el tiempo del ministerio del segundo testigo, y así ha sucedido y sigue sucediendo. Por lo tanto, en este mensaje estoy poniendo mi empeño en que todos ustedes tengan la fe del rapto, la revelación, el conocimiento verdadero del rapto. Hacer el rapto es ser totalmente tomados a él, que es la palabra. Él dijo: os tomaré a mí mismo, San Juan 14:3. Y Pablo, simplificando esa escritura, dijo: en cuanto a nuestro recogimiento a él, no os mováis fácilmente. Ser tomados a él conforme a San Juan 14:3 y ser recogidos a él conforme a 2 Tesalonicenses 2:1 es lo mismo que juntar los escogidos con esos dos ángeles de Mateo 24:31. Mateo 24:31 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Esos dos ángeles mensajeros, que son los mismos dos testigos, son enviados de Dios con gran voz de trompeta a juntar los escogidos. Y gran voz de trompeta es un mensaje completo, un mensaje de plenitud. Y con ese mensaje completo es que son juntados los escogidos de un cabo del cielo hasta el otro. Es decir, el principio de la edad celestial hasta el resto de ella, con el primero y el segundo ángel mensajero celestial. El primer ángel mensajero celestial, William Marion Branham, juntó algunos escogidos, y el segundo ángel mensajero celestial junta el resto de ellos. Esa palabra juntar es lo mismo que tomar y recoger a Cristo en San Juan 14:3 y 2 Tesalonicenses 2:1. Hoy se está cumpliendo esta escritura. Dios, hablando a través de Jesús, dijo: os tomaré a mí mismo. Cristo, que es la palabra, tomando a su novia palabra a él mismo. Y Pablo, simplificando esa revelación del Señor Jesús, dice en 2 Tesalonicenses 2:1, nuestro recogimiento a él. Esas son las dos palabras que usa la Biblia para el rapto, lo que en verdad es el rapto o arrebatamiento. La palabra rapto no es bíblica. Ese es un término que se ha usado mayormente en este siglo XX. La palabra bíblica es arrebatamiento. Y esa palabra arrebatamiento sí va con las palabras tomados y recogidos a él, tomados y recogidos a Cristo, de lo cual habla Pablo. Hemos sido tomados a Cristo, San Juan 14:3. Hemos sido recogidos a Cristo, 2 Tesalonicenses 2:1. Hemos subido a la edad celestial, la edad de la palabra, Apocalipsis 4:1. Hemos sido arrebatados, hemos sido tomados a la palabra. Y todavía hay oportunidad de subir. Hay oportunidad de ser tomados a Cristo. Hay oportunidad de ser recogidos a Cristo. La puerta aún está abierta. Pero cuando las vírgenes fatuas despierten y vengan a tocar a la puerta, La misma estará ya cerrada, pero serán recogidos a Cristo, porque ellos serán salvos. Una gran multitud que nadie podía contar, Apocalipsis 7:9. Y la puerta se cierra con la última simiente predestinada, que es tomada a Cristo, recogida a Cristo, y sube al cielo por esa puerta abierta en el cielo. Así que cuando las vírgenes fatas comiencen a ser despertadas, la puerta para subir se habrá cerrado, pero serán salvos. Apocalipsis 7:9. Una gran compañía que ninguno podía contar. Yo sigo recibiendo correspondencia y llamadas telefónicas de personas interesadas en el mensaje de la radio. Y para mí eso es bien indicativo de que ya el Espíritu de Dios se está moviendo de alguna manera y encaminando sus pasos hacia la puerta, la única puerta, el único mensaje de salvación hoy, el mensaje del Evangelio eterno, Apocalipsis 14:6, el mensaje final de Dios a su pueblo con gran voz de trompeta, Apocalipsis 18:1, está a punto de ser cumplido. Ya esa potencia de la palabra ha empezado a sacudir y estremecer a algunos en la tierra, y pronto la tierra será alumbrada de la gloria de la palabra. Mateo 24:14, Romanos 11:25, Apocalipsis 10:11 y Apocalipsis 14:6 son escrituras que ya han comenzado a cumplirse, y ello traerá el glorioso y sin igual cumplimiento de Isaías 11:9, Habacuc 2:14, la tierra siendo llena del verdadero conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar, y ahí ustedes entenderán plenamente el contenido de este mensaje, lo que en verdad es el rapto o arrebatamiento. Hoy la gran mayoría lo cuestiona por las falsas enseñanzas que han recibido al respecto de sus respectivas denominaciones. Pero recuerden Isaías 11:9 y Habacuc 2:14. Esa es una infalible promesa de Dios. La tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Y entonces ustedes sabrán lo que en verdad es el rapto o arrebatamiento. Amén. Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes el importante mensaje bíblico sobre el tema lo que en verdad es el rapto. Y este mensaje está grabado y disponible a todos los que lo soliciten.
Solo creen.
Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta, y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.
Since 1981, Unbound has connected people like you with families worldwide on their self-directed paths out of poverty. A brighter future is possible for these families when we all walk together. Sponsor a child today, and you'll help a family take the first steps on their path. Change their future in just one click. Start walking with your new friend today at unbound.org/walk.